Los platos hablan. Una y 33 minutos en la cadena COPE Cantabria, en directo desde el Café de Velarde, con esas gilditas ya a las que le hemos dado buena salida. ¡Ay, Álvaro Tobalina, buenos días!
Buenos días, Santi.
Me he acordado mucho de ti porque tú, como yo, buen amante de la gilda, no sabes qué ricas estas del Café de Velarde aquí en Santander, ¿eh? Te voy a traer para que las pruebes la próxima vez porque vas a quedar enganchado.
La verdad es que sí, que hemos dicho de siempre para estas horas, para tomar un vinito, tomar un vermú, una cosita así, una gilda, es ideal.
Qué maravilla. Así se puede empezar este ratito de gastronomía en la cadena COPE, que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde, en el que hoy queremos abordar, como decía, la situación del sector de la hostelería en un momento complicado. Vienen arrastrando desde hace tiempo subidas imparables de la energía, costes en las materias de producción. A esto se ha unido la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la huelga del transporte como guinda a un pastel muy, pero que muy complicado. Mira, vamos a charlar en un rato con el presidente de la Asociación de Hosteleros aquí de Cantabria, pero conmigo en el Café de Velarde está David Vidal, el ex empresario hostelero, bajo su responsabilidad un buen número de negocios aquí en Cantabria. Conoce muy bien la situación del sector. David, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Alvarito, por empezar contigo, porque tú también, allí en el Molino de Urdaniz, un restaurante con 2 estrellas Michelin, en Vitoria con varios locales, ¿estáis notando ya este impacto fuerte en lo que es el día a día, Álvaro?
Sí, sobre todo en el producto de que utilizamos de materias primas frescas, ¿no? Lo que es el pescado, lo que es la verdura, lo que es la carne un poquito también, pero sobre todo donde más se ha notado ha sido en el tema del pescado, que bueno, pues no hay ya, porque aparte de eso los pescadores no están saliendo a faenar, entonces no hay nada, y con el tema de las verduras en el campo, las últimas alcachofas, los primeros espárragos que estaban saliendo ya, ahí está fastidiando mucho, sí, la verdad.
David, ¿hasta qué punto os está complicando la situación actual, el día a día en la restauración? Tú conoces el sector desde un punto de vista muy amplio, porque lo mismo tienes que trabajar con pasta en el restaurante italiano, con comida más tradicional como en el de Somo en el que estuvimos hace unas semanas, con la carne en el Irons. ¿Hasta qué punto os está complicando el día a día?
Bueno, ahora mismo tenemos, por ejemplo, a Rodrigo, a nuestro chef ejecutivo, volviéndose un poco loco con el tema del pescado. Está pues llamando a todos los proveedores para ver cómo está la situación, como sobre todo de cara igual a la semana que viene, porque ahora ha tenido algún problema, pero pequeñito. De momento para este fin de semana estamos servidos, pero tenemos a todos los proveedores locos, perdidos, buscando soluciones y muy, con mucha incertidumbre, la verdad.
Oye, el negocio, ¿cuánto está sufriendo desde el punto de vista económico de mes y medio, 2 meses, David, a esta parte?
Bueno, lo primero con los precios. O sea, los precios se nos está yendo de las manos. Creo que deberían de tomar medidas urgentes porque, claro, nosotros llevamos 2 años, los 2 años de pandemia, sin subir los precios prácticamente, por lo menos en mi grupo. Pero, claro, el problema se nos está agravando ahora. Yo tenía una pequeña subida programada para este 2022 que no hemos llegado a implementar en las TPVs, pero claro, con esa subida hemos tenido que volver a subirlo sin haber llegado a incrementarlo en las TPVs. Entonces, claro, estamos un poco a la expectativa con lo que va a pasar a partir de ahora.
Claro, imagino que al igual que en otras empresas, David, la electricidad, si antes pagabais X, ahora pagáis X al cuadrado o 2X, las materias primas van subiendo y al final, la pregunta, David, seguramente vais a estar obligados, como dices, a incrementar los precios de las cartas y el consumidor, ¿os va a entender? ¿Va a entender? ¿Está el miedo de que el consumidor no entienda?
El miedo, desde luego, está ahí porque, claro, tú hay productos, bueno, yo de hecho tengo X productos que he tenido que retirar de la carta para no venderles y estoy a la expectativa a ver qué pasa con los precios, porque nos han subido tanto el precio que no nos podemos permitir el lujo de venderles ni al precio que tenemos ni tampoco superior, porque el consumidor va a decir que es descabellado. Entonces estamos un poco, yo creo, a ver si en estas dos semanas se va solucionando un poco el tema de la huelga, que creo que es importante para el tema de los precios, y hay algunas cosas que se regularizan por sí solas, porque...
En el tema de los precios, Álvaro, desde el otro punto de vista, digamos desde la gastronomía un poquito, pues ya de dos estrellas, una gastronomía de alto nivel. Claro, o sea, no es fácil para un restaurante de ese nivel, Álvaro, pues tener que incrementar mínimamente un precio que ya de partida suele ser elevado.
Sí, lo que tienes que hacer es jugar mucho, como bien dices, compañero, lo que tienes que jugar es mucho con el producto que puedas encontrar. Entonces, a una persona que viene a comer al Molino, que ya tiene la idea fijada y cuánto va a cobrar, porque sabes, o sea, hay un menú y sabes cuánto va a costar, lo que tienes que jugar es con hacerle otro menú atractivo utilizando otras materias primas. Pues lo que te he dicho, si no encontramos una buena merluza, pues igual tienes que ponerle otro tipo de pescado, ¿me entiendes? O sea, lo que tienes que jugar... La gente la verdad es que lo está entendiendo muy bien, porque está sonando en todos los lados, en todas las noticias, todos los periódicos, nos levantamos todos los días con esta noticia, con esta huelga del transporte. Entonces, bueno, la gente lo entiende y la gente comprende la situación que estás viviendo y que lo que puedes hacer y no puedes hacer.
Claro, yo con David comentaba antes, decía, bueno, lo bueno dentro de lo malísimo que es esto, David, es que estamos todos igual, que aquí no va a ser de cara a la próxima Semana Santa, por hablar de un periodo que os preocupa mucho, no voy a Cantabria, me voy a ir a otro lado porque allí no pasa. Aquí todos estamos igual de fastidiados.
Sí, yo desde luego yo creo que el turista va a venir, o sea, el turista va a venir. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados teniendo todos los productos, y lo que dice el compañero, lo mismo. A ver, si no hay una merluza, pues habrá que buscar un chicharro, me lo invento, ¿eh? Habrá que ir un poco ajustando con lo que haya, inventarse y pasar la Semana Santa como sea.
Oye, otro problema ligado al del transporte, como estamos hablando, es la falta de algunos productos. El que esto haya tenido que provocar un ligero incremento también de las materias primas y, por lo tanto, al final el precio final, y el desabastecimiento, porque empieza a haber muchas empresas, algunas de ellas relacionadas con la hostelería, que están advirtiendo algo tan sencillo como la cerveza, como que no saben si van a tener cerveza para llegar a todos los restaurantes. ¿Estáis notando ya en algún aspecto ese desabastecimiento de producto del día a día?
Lo que estamos notando es muchos nervios. Tenemos a los proveedores que vienen y te comentan. Yo esta mañana he llamado, por ejemplo, a uno de nuestros proveedores. Me decía que, claro, que ellos no les dejan hacer grandes compras desde Central, en Madrid, desde Mau, por ejemplo. Ellos hacen las compras un poco con la previsión que tienen y la previsión que tienen de vender, por ejemplo, para este fin de semana. Yo para este fin de semana estoy servido. Pero mucha incertidumbre para la semana que viene. O sea, también me estaban comentando que, bueno, pues que se estaba planteando la fábrica igual cerrar pues no sé, hasta que se solucione esto, la semana que viene, la otra, por el problema de la materia prima, que tenían miedo de que no les llegara tampoco. Es que, claro, se está poniendo la situación un poco bastante complicada, sinceramente.
Mira, en la estación de Torrelavega, de tren, creo que está el presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria, Ángel Cuevas, que va, a puntito de salir hacia Madrid. Allá hay una reunión importante. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
Oye, repasando un poquito la situación del sector, con esa llamada ya de atención sobre el desabastecimiento de algunos productos, con la necesidad de muchos negocios de subir el precio al consumidor, ¿qué foto nos haces tú, Ángel, de cómo estaría la situación en Cantabria?
Bueno, pues está muy delicada. Ahora mismo, ya desde estos días atrás nos falta el pescado y falta el aceite de girasol, pero ahora ya para este fin de semana, si esto sigue así y no se desconvoca la huelga, pues se va a complicar una barbaridad, ¿no? Sobre todo con frutas, verduras y con la leche y todos sus derivados. Yo no sé, esto tiene una deriva que de verdad que estamos un poco locos, ¿eh? Estamos para psicólogos los hosteleros de Cantabria y de España, porque
sí, salimos
de dos años de pandemia y resulta que ahora nos llega esto y es que... De verdad que es difícil asimilarlo. Está todo patas arriba, la verdad.
Sí, sí, lo comentábamos antes con David, 2 años de pandemia, crisis energética, complicaciones en Ucrania con muchas materias primas y ahora la huelga de transporte. Claro. Ángel, ¿te consta que pueda haber más de un negocio como pasó al comienzo de la pandemia cuando empezábamos a hablar, que al final tenga que echar la persiana temporalmente, mandar trabajadores alertes si esto se complica y empiezan a no ver cervezas que servir?
Sí, 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 me consta. Mira, la semana pasada me llamaron 3 negocios que tienen hotel con spa y claro, a un bar, hombre, todo hace mucho daño, ¿no? Pero pongo el ejemplo claro, un bar que a lo mejor pagaba un pequeño barecito que pagaba de luz 400 euros y ahora paga 800, pues es enorme, ¿no? Pero un hotel con spa, que conozco casos concretos, que pagaban 6, 7 mil euros de luz al mes y que ahora pagan 18, 20 mil, me hablaban de que iban a cerrar. No, vamos, es incuestionable, además de repercutir tanto el precio en los clientes, no puede ser, ¿no? Porque la hostelería ha repercutido los precios y pues, lo podemos, se puede ver como usuario, ligerísimamente, ¿no? Todos vamos a tomar un café y nos lo han subido 10 céntimos, o 20 céntimos, o nada, ¿no? Cuando el café ha subido casi el doble de enero del año pasado a enero de este año, ¿no? Pues así sucesivamente. Los precios se han repercutido de manera muy ligera. Y a nosotros los costos de media, sumando los alimentos, los perecederos, los no perecederos, las energías, todos los costos generales de un negocio, más la materia prima que usas para la facturación, nos han subido en torno a un 20 o un 25%. Entonces, claro, el margen se estrecha y luego que venimos de 2 años locos, con unos números, en muchos casos, muy duros.
Ángel, no te robo más tiempo, que sé que estás a puntito de coger ese tren camino de Madrid. Sí. Te agradezco que hayas estado este ratito en Los Platos a hablar, Ángel.
Sí, me hubiera gustado haber estado personalmente, pero salgo ahora mismo en el tren para Madrid. Lo siento, Santi.
Gracias, Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria. David, haciendo una fotografía más general de algo que tú mismo, como nos contabas, estás viviendo ya en el día a día.
Sí, bueno, por ejemplo, mira, ahora que ha comentado Ángel lo del tema del aceite, el aceite nosotros ahí hemos tenido que cambiar a un tipo de aceite de orujo de girasol, porque es que se había puesto en unos precios que son inasumibles para sitios donde se mueve mucho la freidora y tal. O sea, tú la freidora la cambias todas las semanas, a veces 2 veces a la semana si tienes calor. Entonces, es una barbaridad. Luego, el tema de la energía. La energía, si en algunos locales, como te comentaba antes, antiguamente pagábamos 1.000 euros de servicios de luz y gas, 1.200, ahora estamos pagando 3.000 euros. O sea, 3.000 euros es inasumible. Cada vez que nos llega la factura de la luz o del gas, o sea, es que nos tiramos de los pelos. Es que es horroroso esto, es un descabellado.
Bueno, pues alguien tendrá que meterle mano a esta cuestión. El gobierno de momento no va a hacer nada hasta el próximo día 29, eso es lo último que sabemos. Ya veremos si la presión, los huelguistas, las movilizaciones hacen espabilar a este gobierno y tomar cartas en el asunto con más antelación. Oye, de todas formas, para el mundo de la hostelería, quiero recordar que Distribuciones Fricor ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias, que dispone de servicios de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que te van a visitar y te van a atender a las mil maravillas. No tienes más que contactar con Distribuciones Fricor en distribucionesfricor.com. Ya sabes que lo más fresco, lo mejor son Distribuciones Fricor y además tienen un montón de furgonetas repartidas por toda la ciudad que se ven, nada, levantas la vista y ves una de ellas en un cruce. No te despido, David, porque en el fondo estoy en tu casa, en el Café de Velarde, y aquí me voy a quedar todavía un ratito más hasta las 2, que ahora vamos rápidamente con la referencia del vinito o de lo que nos haya preparado Álvaro Tobalina para esta semana.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Alvarito Tobalina, que esta semana celebrábamos un día muy especial, no sé si fue ayer o el domingo, y creo que el vino de hoy es un tanto diferente.
Bueno, es un tanto diferente, pero sí, vamos a hablar de un vermú.
Ah, el vermú, qué bueno.
El vermú, que el vermú al final es un vino que normalmente se suele hacer de vino blanco, pero que también lo encontramos de tinto, como la referencia que vamos a dar, que está aromatizado con hierbas aromáticas. Su origen fue al principio en Grecia, aunque el vermú que conocemos, el nuestro, es de origen casi italiano, ¿no? En España las primeras bodegas de vermú fueron en la ciudad catalana de Reus, sobre 1870, o sea que estamos diciendo que ya ha llovido, ¿no? Desde que empezamos a hacer aquí, luego ya se fue llevando también a otras ciudades, en Andalucía, y luego vino también a la zona de la Rioja Alavesa. Y bueno, pues como te he dicho, la referencia que te quería presentar esta semana es San Bernabé, es un vermú de una bodega de aquí de La Rioja, de 1963 empezaron a hacerlo. Se hace con uvas tintas, con tempranillo, con garnacha. Es un vino que está envejecido 3 meses en barrica, como cuando hacemos un vino normal. Y luego, ¿sí?, cuando sale de esos 3 meses en barrica, posteriormente está 6 meses macerando con estos botánicos, ¿no? Que le suelen echar para hacer el vermú. Cada bodega tiene lo suyo. Utilizan la principal planta aromática es el arenjo, que es una planta que le da ese toque amargor. Pero bueno, cada bodega, como te digo, tiene su truco, su librillo, y bueno, y lo deja macerar durante, por ejemplo, esta bodega San Bernabé, durante 6 meses con todas estas hierbas, este vino tinto que está elaborado, pues ya te digo, como cualquier vino rioja que tomaríamos. Entonces, bueno, la única diferencia es eso, que se deja luego macerar 6 meses con estas hierbas. Y bueno, es un vino que ronda los 12 euritos. Es una botella muy atractiva, tiene dos tipos, este es el normal y luego tiene, si alguien se mete por internet, tiene una que es más cuadrada, que es un reserva. El nombre que le pusieron es por la famosa batalla que hubo ahí en la zona de Logroño, cuando los franceses asediaban esta ciudad y no pudieron conquistarla. Entonces, pues bueno, pues es un vermú que para tener en casa, para probar, es la recomendación de esta semana sin ninguna duda, la verdad.
Bueno, pues venga, este vermú San Bernabé, que no deja de ser un vino con botánicos y que con motivo de haber celebrado el Día Internacional del Vermú, queríamos recomendarte esta semana. No te vayas, continúa con nosotros, que enseguidita vamos con la receta de esta semana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Dos menos diez en la sintonía de la cadena COPE en Cantabria, ahora con los rezagados de Herrera y Uriarte, como todos los miércoles, para anotar nuestra receta gastronómica de esta semana. Antes de ir con la receta, Álvaro, hemos recomendado hoy como vino de la semana el vermú, y aquí hay una polémica. Al vermú, ¿qué es mejor? ¿Echarle dos piedras de hielo o guardar la botella en el frigorífico para no aguar el vino? ¿Tú qué harías?
Hombre, a mí me gusta una combinación. Cuando tú preparas un cóctel, cuando preparas un Negroni, cuando lo preparamos en los restaurantes, no le echas, lo haces en un vaso mezclador o en una cubitera. Lo ideal sería guardarlo en la nevera o en el propio congelador, porque va a ser muy difícil que se te vaya a congelar. Pero bueno, pero yo entiendo que no en todas las cocinas ni en todas las barras puedes tener eso. Entonces, bueno, pues...
No, pero tiene su lógica, porque eso, de la misma manera que no echas dos piedras de hielo a un vino,
a un vino blanco,
a un rosero, pues de normal, hay gente rarita que le echa un par de hielos al vino, pero en fin, pues es de lógica, si el vermú no deja de ser un vino, conservarlo frío en la medida de lo posible en la nevera, si es posible, y tomártelo fresquito. Bueno, dicho lo cual, con leche Valles Unidas de la Son, ¿qué receta me traes?
Pues mira, te he querido hacer una receta un poquito distinta, para un tema de aperitivo, para mientras tomamos el vermú, que son los mejillones rellenos.
Ah, mira, qué ricos.
Es una receta muy fácil.
Sí, venga. Y mira, además ahora, de momento, si tenemos falta de mejillón fresco por esto de la huelga, yo no sé, ya me lo dirás ahora, si nos puede servir alguna conserva.
Algún congelado, de estos mejillones congelados que hay con cáscara, porque lo necesitamos la cáscara.
Ah, vale.
O bueno, igual las tenemos de otras veces, que también puede pasar.
Oye, que yo tengo un familiar que las limpia bien, 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 sí, y las conserva limpias, ¿eh? Para eso luego es hacer sus pinitos de alta cocina, o sea que...
Al final lo que vamos a utilizar con la cáscara es como una especie de recipiente, ¿no?
De cucharita, efectivamente. Venga, pues ya tengo el lápiz y papel, vete contándome.
Venga, apunta. Los ingredientes para hacer el plato, 24 mejillones más o menos grandes he puesto, 24 gambas, una cebolla, un poquito de perejil y un poquito de pimienta de cayena. Para hacer la bechamel vamos a necesitar, porque vamos a naparlos con bechamel. ¿Cómo te gusta la palabra napar ya, eh?
Napar, sí, sí, sí. Pero, a ver, yo creo que ya la tenemos clara.
Ya
pero
la tenemos
vamos a volver a decir que es napar, porque luego siempre hay gente que te manda un buen chapito y te dice, es que habéis hablado de napar, ¿qué es napar?
Napar es tapar, vamos a cubrir, ¿vale? Suavemente con esta bechamel, estos mejillones. Vamos a hacer una bechamel, 40 gramos de mantequilla, un poquito de aceite, 4 cucharadas de harina, 4 cucharadas soperas de harina, 1 litro de leche y sal. Uh-huh. Y luego, para rebozar estos mejillones, un poquito de pan rallado, 2 huevos y el aceite para poder freírlos.
Vale, pues venga, vamos apunta. Poquito a poco, voy apuntando.
Muy fácil. Vamos a limpiar los mejillones, los limpiamos los mejillones de los pelos y los vamos a abrir un poquito al vapor, ¿vale? Un poquito, ¿verdad? Cuando el agua, cuando esté caliente la sartén, los echamos y se van a ir abriendo tapados y los vamos a abrir así, ¿vale? ¿Sí? Y de ahí vamos a separar luego, el segundo paso, vamos a separar la carne de la concha, que la concha la vamos a guardar para luego rellenarlo. Por eso he dicho que igual la concha la hemos utilizado otras veces, igual la tenemos guardado en casa, la hemos limpiado bien, igual con unos mejillones que compremos de lata, que como hemos dicho están muy buenos, podemos hacer el mismo plato.
Vale.
Vamos a picar la carne de estos mejillones, estos 24 mejillones los vamos a picar en muy menudo. 3, vale. Vamos a pelar y picar las gambas. Gambas frescas, las vamos a picar y a pelar.
Las gambas frescas, no hay que
cocerlas. Las gambas frescas, no vale. Las vamos a cocer. Porque el cuarto paso va a ser en una cazuela a fuego medio, con unas goticas de aceite, con la cebolla que te he dicho, bien picadita, y el perejil lo vamos a poner allá a fuego medio. Cuando esté bailando ya la cebolla, que vemos que se va a coger color ya, color un poquito ya aviana, vamos a echar los mejillones y las gambas. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí un par de minutos. Vamos a espolvorear un poquito de esta pimienta con cayena para que le dé un poco de gracia, un poquito de sal, y lo vamos a dejar ahí 3 minutos que se rehogue, 3-4 minutos.
Vale.
¿Qué vamos a hacer con esto? Rellenar las conchas. Vamos a coger con este relleno, que al final es un relleno de la cebolla, las gambas y los mejillones, vamos a rellenar las conchas. Mientras lo estamos rellenando, en una cazuela, a fuego medio, vamos a derretir la mantequilla. Esto vamos a hacer la bechamel, con esas gotitas de aceite que a mí me gusta poner. Cuando esté derretida la mantequilla, vamos a añadir la harina poco a poco, dándole vueltas todo el rato, ¿vale? Con una cuchara de madera. Cuando la harina ya está cocinada un poco, vamos a ir agregando la leche, poco a poco, sin dejar de remover para que no haya grumos, y lo vamos a dejar cocer durante 10 minutos. Lo vamos a poner un poquito de punto de sal y ya vamos a tener la bechamel. Con esa bechamel vamos a napar los mejillones, vamos a echarlo por encima con una cucharita y lo vamos a dejar que se enfríen, ¿vale? Vamos a dejar que se enfríen. Y luego, por último, pues en una sartén a fuego vivo, con mucho aceite, pasar estos mejillones por huevo y por pan rallado y lo vamos a echar a freír. Y vamos a tener un aperitivo de lujo.
Aquí no hay que tener miedo que el aceite esté muy calentito, porque hay gente, es que si está muy caliente se quema enseguida. Pues da igual, porque la bechamel ya está cocinada.
Ya está cocinada,
y el relleno
lo de dentro
ya está cocinado
también,
con lo cual,
eso es.
No hay riesgo de que puedas pensar que eso se te vaya a quedar crudo. Oye, duda, la bechamel, más tirando a ligerita, más tirando a espesa.
Mira, con lo que te he hecho, con esta proporción que te he hecho de bechamel, va a ser una bechamel que va a ser media. Va a napar bien los mejillones, se va a caer un poquito por los lados, pero va a haber costra, o sea, no va a ser tan ligera de que igual nos digamos nos vamos a quedar sin bechamel, que va a estar más muy ligera. Esta es punto medio. Esta receta más o menos de los 40 gramos de mantequilla, las 4 cucharadas de harina y el litro de leche y la sal va a ser que para una bechamel más o menos normalita.
Perfecto, bueno, pues apuntado queda. En cualquier caso, ya sabéis que luego subimos la receta, al igual que el resto del programa, a la web, cope.es/Cantabria, Los Platos Hablan, también a la web del programa, losplatoshablan.com. Oye, ¿sabes qué es? Te parecerá una tontería, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta a mí de los mejillones rellenos?
¿El qué?
cuando los como, raspar con los dientes el pan rallado, que se queda
rayado, no quemado.
Hecho quemadito, que se queda pegado a la concha del mejillón. Es lo que más me gusta desde niño y es con lo que más disfruto cuando tomo unos mejillones de este tipo.
Sí, a mí también me gusta mucho.
Bueno, pues la receta de la semana, Alvarito, que tengas una muy
Igualmente,
buena semana,
un abrazo.
Y que disfrutes mucho de la gastronomía en la medida de lo posible. Estamos llegando al final de este programa de hoy, miércoles, desde el Café de Velarde. Ya sabes que este es nuestro punto neurálgico para hablar de gastronomía aquí en COPE Cantabria, que por cierto, si algún día a lo largo del programa te pasas y nos quieres ver, pues aquí estamos, hoy acompañados por David Vidal. David, te agradezco mucho que nos hayas acogido, como siempre, hoy que tengo la oportunidad de decírtelo cara a cara, como dijo aquel.
A ti por invitarme, muchas
gracias. Y a cruzar los dedos y a poner, velas a María para que esto se solucione de la mejor manera posible, porque como decíamos antes y lo comentábamos con Ángel Cueva, el presidente de la Asociación de Hosteleros, la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina, venís de dos Semanas Santas muy, muy, muy complicadas, y cuando ya me imagino en enero, decíais, joder, qué bien de Semana Santa este año, todo se ha venido prácticamente abajo.
Sí, sí, nos han dado un susto a última hora, tremendo, pero bueno, habrá que adaptarse como hemos hecho siempre. Llevamos 2 años y medio hechos polvo, pues un poquito más, poco a poco, trabajando mucho y adaptándonos
a seguir peleando.
Eso es.
Gracias, David.
Venga, muchas gracias.
Bueno, pues a puntito de llegar a las 2 de la tarde, tiempo justito para recordarte que el programa, con todo lo que has escuchado, lo vas a poder recuperar a través de la web de cope.es/Cantabria, en una pestañita que ves ahí que pone Los Platos Hablan, que es de donde te contamos cositas relacionadas con la gastronomía, y también en la web propia del programa, losplatoshablan.com. Ahora ya sabes que a partir de las 2 de la tarde vamos a seguir contándote todo lo que te interesa y repasando la actualidad de este miércoles 23 de marzo.